Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Xochicóscatl.
Guriesana tiaga, vina sentimientos tine, ra que suba vedaña, na xingara cuxiñe, nin queña vedaña xiraca, ra vela de queru. Ahí jugó ca hombre, ca digo una luz acá. Ahí jubisana la vez a nubes acá, na sabe. Usabi yo visto vi y ya gobiní nos piani. Cadilla govini wati para usigi vini lano. Ay mamá ma que zanda gusana lave, por ti la venga mana chie. Ora ma que guni venirave, ora que gusana lave. Ma caire ma genda bien.
Xochicóscatl.
El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscatl, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
Kenis token datamen guangname y chipocame, telpocame o kichpilme, sin guapilme, guanochi, tlente chicaquin paniwe, catepostlastoli, tlenui, güey, tlamachtiangali, tlamachtiloyan, y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, tojuan tiyolpangi, pampanican, timitzelian, panitochan, tlente, tocaltiquen, xochicosca, el collar de flores, nama, timosanilose, ni guanse, tu guampo, tu siguaguampo, tlen xochitla escuiloa, y tocan Enriqueta Lunes, ya tlastoa se tenan tlastol, tlen tiquilian, totzil. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros estamos muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que le hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores. Hoy estamos muy contentos porque estará con nosotros una compañera poeta, una amiga entrañable, Enriqueta Lunes, poeta tzotzil, que hemos escuchado recientemente en el Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Y bueno, pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestras efemérides en derechos humanos, que maravillosamente nos recuerdan cada lunes lo bien que lo hemos hecho como seres humanos, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Si no, no existirían estas efemérides en derechos humanos. Vamos pues.
Xochicóscatl.
Tonalámatl, o la ignota efeméride.
De noviembre de 1950, en Italia se firma el Convenio Europeo de Derechos Humanos bajo los auspicios del Consejo de Europa, que dice, los individuos obtienen control judicial de sus derechos. 5 de noviembre de 2006, un tribunal iraquí declara a Saddam Hussein, expresidente de Irak, culpable de crimen contra la humanidad por la ejecución de 143 personas residentes en Duyail. 6 de noviembre de 2015, en México se emite la Recomendación General número 23 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, haciendo un llamado a frenar la estigmatización y discriminación contra la población LGBT en el país. 7 de noviembre de 1967. Se proclama la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para garantizar el reconocimiento universal del principio de igualdad entre hombres y mujeres, así como la dignidad humana, el bienestar de la familia y de la sociedad. 8 de noviembre de 1960, John F. Kennedy, quien más tarde apoyaría la integración racial y de los derechos civiles en Estados Unidos de América, es elegido presidente de aquel país. 10 de noviembre de 1810. En España las Cortes conceden la libertad de imprenta. Desde entonces cualquier individuo puede escribir y publicar sus opiniones políticas sin necesidad de revisión previa por parte de las autoridades.
Xochicóscatl.
Y como ya les decía, está con nosotros Enriqueta Lunes. Ella acaba de participar en la reciente edición del Festival Las Lenguas de América Carlos Montemayor. Ella es poeta, promotora cultural, nacida en Chamula, Chiapas, en el 81. Es autora de Frontera, autora también de Cantos de Luna, autora de Juego de Nahuales. Todo esto es su producción literaria, su producción poética. Ella ya nos dirá cómo se pronuncian, porque es esta, yo no me atrevería jamás a pronunciar o a intentarlo, porque seguro lo haría muy mal. Su producción poética ha sido incluida en Fragilidad de las Aguas, Antología Poética del Sureste Mexicano, de 1980 a 1989, en el 18, Like a New Zoom, New Indigenous Mexican Poetry, en Estados Unidos en 2015, coautora de los discos multilingües El Rescate del Mundo, Poemas de Rosario Castellanos en 2013, Lluvia de Sueños, Poetas y Cantantes Indígenas, volumen 1, 2005 y volumen 3 en el 2007. Del 18 al 21 formó parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha sido becaria también del Fondo Nacional para las Culturas y las Artes en la categoría de escritores en lenguas indígenas en los periodos 2004-2005 y de 2010 a 2011, de la Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional de Sinaloa, hoy Instituto Sinaloense de Cultura, de 2006 a 2007, del Centro de Traducción Literaria del BAMF, Alberta, Canadá, en 2008. Textos suyos han sido publicados en periódicos y revistas de México y el extranjero. Parte de su obra ha sido traducida al italiano, alemán, inglés, francés, serbio, catalán, griego y mije. Actualmente es directora de la Casa de la Cultura de Chamula, Chiapas. Enriqueta Lunes, ¿cómo estás? Bienvenida a Xochicosca, al Collar de Flores, tu casa.
Me llamo Anton Mardonio Bunelli, junto a Lioyun, Tatojo Lales, Mentechilo y la Uniflikelic. Hola Mardonio, muy bien, estamos aquí este día compartiendo, bueno, vamos a compartir nuestra palabra aquí en tu programa, y pues estamos aquí, ¿no? Con el frío ya que nos trae el invierno.
Sí, fíjate qué locura el frío, pero qué bonito es encontrarse con amigos, qué bonito es reencontrarse con amigos que han hecho del oficio de la poesía pues una forma de trabajo, que han hecho del vínculo con la comunidad un objetivo. Enriqueta Lunes, eres ante todo una poeta en lengua tzotzil, una poeta que lleva ya muchos años de trayectoria, una mujer poeta para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, Radio UNAM 96.1, una poeta que me encanta, no solo por su poética, sino por su grado de discreción, siempre discreta, pero siempre produciendo y siempre, me parece, que haciendo, digamos, un entramado para buscar una posibilidad de encuentro con los otros. Si quieres, comencemos, Enriqueta Lunes, platicándonos cómo ha sido tu experiencia al frente en la Casa de la Cultura de Chamula. Me parece que, bueno, ha sido un reto importante que has decidido asumir con tenacidad.
Sí, 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 tenemos mucho que hablar al respecto, ¿no? De este tema. que es el de la promoción de la cultura en nuestras comunidades. ¿Y cuáles son estos retos y cuáles son las satisfacciones? Yo ingreso al espacio de la Casa de la Cultura aquí del municipio en el 2018, ¿no? Y algo muy curioso, ya en dos ocasiones me había postulado para formar parte de este equipo de trabajo, pero por diferentes circunstancias no se dio en ese tiempo. Y en el 2018 llega esta oportunidad ya sin buscarla y dudé mucho en tomar esta responsabilidad, porque yo ya tenía pues otro ritmo, otras metas, y cuando llega esta posibilidad de estar al frente del espacio, sí hubo esta duda, pero ya estando dentro, igual seguían las dudas, pero ya después yo creo que pues ahora ya cumplimos 6 años de estar al frente de este espacio. Yo creo que en este periodo de adaptación de los primeros 6 meses y del primer año, más o menos uno se va dando cuenta de cómo es esta dinámica, de lo que se puede hacer en la medida de las posibilidades de este espacio en particular, de estas fortalezas del equipo humano con el que se cuenta. Y también de la necesidad, ¿no? De la comunidad. Lo que he aprendido hasta el momento es de que uno tiene que ser un buen observador y ser muy, muy sensible para a poder abrir estos espacios y ser muy, pero muy paciente. Eso, ¿no? O sea, la paciencia es una virtud que en este campo de la gestión cultural hay que aplicarla a todo lo que da.
Claro, es importantísimo y yo pienso que siempre es me parece que es un gran conocimiento porque yo siempre digo que no es lo mismo ser borracho que cantinero, mi querida Enriqueta Lunes. Yo creo que uno aprende muchísimas cosas estando detrás, ahora sí que detrás del buró, y yo creo que ha sido, en lo que a mí se refiere, uno de los momentos más importantes de mi vida, empezar a conocer cómo es intentar hacer una gestión que beneficie a todos. ¿Qué significa para el ego, Enriqueta Lunes, dejar de lado, o sí de lado, un poquito al lado, quizá no como el camino principal a la palabra poética, y dedicarte a eso que en realidad significa servir a los demás? ¿Cómo te ha sentado a ti como persona?
Bueno, tal vez en los primeros años de estar en el espacio no resentí este cambio. Ahora sí lo estoy sí resintiendo más porque digo, uno tiene el alma viajera, ¿no? O sea, uno quiere salir, estar en los recitales, pero cuando uno está al frente de un espacio, pues uno ya se replantea la prioridad. Y pues el estar ahora como directora y eso me lleva a veces de que, pues bueno, está como que el sacrificio artístico, no sé si llamarle así, de decir, pues bueno, hay esta invitación, pero tenemos este evento o hay que realizar esta actividad en tal comunidad. Y entonces, en lo particular, sí me enfoco mucho en sacar adelante y siempre estar presente en todas las actividades que se realizan, ¿no? Ya sea dentro del espacio o en las comunidades. Pero la satisfacción que te da cuando alguien de la comunidad te agradece el haber llevado una actividad o el que los estés acompañando, a lo mejor esporádicamente, porque Chamula tiene muchísimas comunidades, más de 150 comunidades, entonces ese agradecimiento por parte de los comités de educación o por parte de los estudiantes y de los docentes, realmente es agradable es escuchar ese gracias, ¿no? Ese gracias con este sentimiento o una simple mirada o sonrisa que te da a entender que vas por buen camino, ¿no?
Sin duda eres una de las, yo creo que de esta nueva etapa de la poesía en lenguas originarias contemporáneas, yo creo que eres una de las voces que se ha convertido en un referente a lo largo de los años, Enriqueta Lunes. Sin duda, este camino ha debido tener sus propios sacrificios. ¿Qué sacrifica una mujer tzotzil, chamula, como tú, para dedicarse a esto que quizá entre nuestras culturas, que si bien tienen su propia poética, digamos que dista mucho de incrustarse en los terrenos de la poesía como la conocemos, es decir, los libros, los recitales? ¿Qué es lo que has tenido que sortear en este mundo para convertirte en este referente que ahora muchas mujeres, muchos hombres también, buscan emularte?
Bueno, uno de los principales sacrificios, yo creo, de todo artista es el sueño, ¿no? Dormimos poco, Mardonio. O sea, se duerme poco. Pero yo creo que en estas fechas se comienzan los preparativos para esperar las ánimas. Hace un par de días me hice esta reflexión, ¿no? De decir, ya sea como poeta, o como ahora en mi papel de estar al frente de un espacio público, es la colectividad. Yo creo que el ejercicio de la escritura se hace en solitario. Te encierras en tu espacio, ya sea en el día o en la noche, pero el ejercicio de la escritura es en solitario. Y estar al frente de un espacio en el que uno quiere motivar a que más jóvenes, a que más niños se acerquen a los diferentes aspectos del arte, también, o sea, te obliga a renunciar a la colectividad porque ahí te exige estar en un horario, estar en un es que estés en un espacio ciertos días de la semana. Y entonces siento que me he perdido todas estas formas organizacionales que tiene mi comunidad, es decir, chamula. Me he perdido la toma de posesión de un nombramiento de un tío que fue en diciembre del año pasado nombrado autoridad tradicional y poder ver todo este proceso de cerca, algunos funerales, no sé, varias cosas que tienen que ver con esta colectividad comunitaria, porque en esta otra dinámica, digo, cuando vas y te llega una invitación a un recital, tú tienes la posibilidad de decidir, de aceptar o no si coincide con algún evento importante de la comunidad. Pero ya en un trabajo formal es diferente la dinámica. No tienes tanta esta posibilidad de decisión, ¿no? Y tienes que sacrificar muchos momentos, colectivos en comunidad.
También pienso, Enriqueta Lunes, que con respecto de tu raíz, de tu propia familia, tú misma tienes una familia. Eso, ahora pongámonos del lado de la familia. Tienes un hijo, si no mal recuerdo, eres mamá, eres poeta, eres gestora cultural, estás al frente de una casa de cultura y a veces das recitales, Enriqueta. Eso debe ser. No sé cómo se viva eso. ¿Cómo se vive eso, Enriqueta?
Tengo conejos, tengo gallinas. Entonces, a veces deseo querer tener una doble, ¿no? Alguien que me apoye y que haga las cosas como yo quiero, como me gusta, ¿no? Uno tiene a veces estas manías de decir, bueno, es que le falta este detalle, esto debería ser así. Y así soy con los conejos. Ahora tengo muy pocos conejos, he de tener como unos 25, creo. Y tengo mis gallinas. Y sí, y a veces es complicado cuando pues uno tiene este deseo de viajar, de compartir la palabra, de crear estas posibilidades de reencuentro, como lo hicimos hace poco tú y yo en el festival. De poesía, Carlos Montemayor, esta posibilidad de reencontrarnos con nuestros hermanos poetas, ¿no? Y si son de otras latitudes, estos espacios son los ideales. Y entonces, 2 o 3 días antes de realizar un viaje, Enriqueta Lunes, su vida se vuelve un caos, porque hay que dejar la verdura lista para los conejos, hay que dejar las instrucciones de cuánto maíz hay que darle a las gallinas. Con el chamaco no, no hay, No hay mucha complicación porque él es muy responsable y también tengo el apoyo de mi familia, ¿no? De mi mamá, de mis hermanas. Entonces hay como que esta red bonita, ¿no? De apoyo. Y yo creo que sin este apoyo, sin esta red, a lo mejor pienso que pude haber tirado la toalla desde hace mucho y a lo mejor decidir, bueno, o soy mamá, o soy gestora cultural, o soy poeta. O sea, ¿qué hacer, ¿no? O sea, en esta terrible. A veces de aplicar la balanza de decidir con qué te quedas. Y no, sí es complicado, pero aquí estamos, ¿no?
Pues qué maravilla, y qué maravilla tenerte en este espacio, aquí en el 96.1 de FM de la Ciudad de México, aquí en Radio UNAM, escuchando a Enriqueta Lunes, poeta tzotzil de Chamula, Chiapas, que, como ya les decía, pues ha forjado un nombre importante en la poética nacional. Yo creo que las lenguas indígenas se van abriendo un camino muy interesante que me parece se ha forjado justamente a bases de tesón y a veces de los sacrificios inherentes al espacio de creación de una carrera artística, en este caso poética, con las vicisitudes propias de hablar una lengua indígena e intentar o hacer o crear en esa lengua y resolver, digamos, las distintas vicisitudes que se nos presentan en el camino, porque, bueno, no somos, digamos, que la lengua que más se habla en este país y tenemos que luchar con muchas, muchas, muchas otras cosas. Y qué bonito ver a gente como Enriqueta Lunes, que ha forjado un camino interesantísimo dentro de la poesía mexicana, la poesía en lenguas originarias, aderezado con esta maravilla, con esta maravillosa forma de estar y de hacer en el mundo rodeado de conejos, de pollos, y me encanta que además el aliento poético de Enriqueta no disminuya. El botón de muestra fue su presentación en el Festival Las Lenguas de América Carlos Montemayor, donde declamó algunos poemas inéditos que la verdad es que me conmovieron mucho. Estamos con ella aquí en Xochicóscatl, Collar de Flores, Radio UNAM 96.1. Nosotros vamos con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
Xochicóscatl.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
Quinapaloba.
Expresión náhuatl para referirse a la acción que rodea algo o a alguien con los brazos, especialmente como muestra de cariño o afecto. Nos referimos a abrazar.
Quinapaloba.
Es una variante lingüística de Acatlán Guerrero. Traducida al náhuatl de dicha variante, no existe en el vocabulario, por lo que debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella. Procede de la familia lingüística Yotunagua, que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, en Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
Xochicóscatl.
Thank you.
Xochicoscatl.
Pluriversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
Es una forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia.
Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México. Hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalán del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, desde que yo estaba en la secundaria. ¿Por qué? En las comunidades es difícil llegar a nuestras manos un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, el poema de Hombres Necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años. No tuve ningún maestro en el proceso. Lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. CELALI fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura ya de manera formal.
En el haber literario de la poeta celtal Adriana López se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos, que forma parte de la colección La Ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo a la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El Rescate del Mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera, una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celtal.
Yuilal mac becajón hun tastojol me alal akajeni shukeb chavinik yavilala kahta bitbonel yot antas dumilal tesvax ihir sunur yut yalaltak. Fui parto en mes mac. 1. Bajo la tierra de mi madre de 27 años, comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes 9, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas expandieron sus ramas y germinó la vida durante 14 lunas de 20 días.
No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del sexto Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas, que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas.
Xochicoscatl.
Y seguimos aquí en Xochicoscatl, Collar de Flores, platicando con Enriqueta Lunes. Hemos ya escuchado un poco el camino que ha labrado para forjarse como una poeta en lengua tzotzil, reconocida como una poeta mexicana sin idiomas de por medio, una poeta mexicana reconocida. Y la verdad es que me da muchísimo gusto porque Enriqueta la conozco hace muchísimos años y me da mucho gusto la carrera que ha logrado pergeñar a lo largo del tiempo. ¿Cuántos libros llevas, Enriqueta Lunes?
Bueno, ¿cuántos libros? En realidad, Siento que no soy tan productiva hablando de publicaciones, ¿no? Pues bueno, tenemos un libro de cuento, un cuentito que solo está escrito en tzotzil, y tenemos tres poemarios, que sería el de Tajimul Chulelaletik, Juego de Nahuales, Skeoj Metikú, Cantos de Luna, Istvak Osilaltik, Frontera. Serían esos cuatro títulos que tenemos.
Pues qué maravilla tenerte en el programa, Enriqueta Lunes. También me parece importantísimo hablar de tu trabajo en la Radio Nacional. Muchas alegrías ha dado Chiapas en los últimos días, Enriqueta, con gente haciendo cine, gente haciendo poesía, gente recibiendo premios internacionales. Qué maravilla. ¿Qué tan difícil significa o qué tan difícil es el camino, Enriqueta Lunes, siendo una mujer perteneciente a uno de los pueblos originarios de Chiapas, dedicarse a la carrera artística y ver este florecimiento que estamos viendo ahora?
Ser mujer y ser artista. Pues bueno, hace unos instantes, yo creo que la respuesta va rondando a lo mismo, tal vez, de decir todas las responsabilidades. Sin duda alguna, la mujer, bueno, en mi concepción, siempre va a tener muchas más responsabilidades, independientemente si ya tiene una vida en pareja, independientemente de lo laboral. Hay más responsabilidades para una mujer. Pero independientemente de esto, la responsabilidad de la familia, o pues en este caso, mi mamá, en mi caso tengo que procurarla, tengo los animalitos, tengo el trabajo. Uno tiene que, siento yo, aprender a sortear o aprender a surfear en este vaivén de responsabilidades. Y no es fácil, no es fácil. Cuando voy a las comunidades y hablo con los estudiantes, y siempre hago un paréntesis para hablar con las muchachas de la comunidad, de decirles: miren, yo estoy aquí ahora, ustedes pueden estar también en este espacio. Sacrificios, sí, ahora que están estudiando, hay que desvelarse, y si ustedes deciden salir y conocer el mundo y trabajar, igual implica ciertos sacrificios, porque a veces hay que emigrar, ya sea al interior del país o irse, en este caso, a otro país, que en el caso de Chamula, los jóvenes acostumbran migrar más a los Estados Unidos. Es esto, ¿no? El sentido de responsabilidad. Y también les hablo de esta organización financiera, ¿no? De aprender a gestionar nuestros recursos. Y también a decirles a las jovencitas, sí, me gusta ponerme de ejemplo, de decirles: no se casen tan jóvenes. Disfruten su adolescencia, disfruten su juventud, y cuando hay esta oportunidad, les digo: miren, yo me casé a los 27 años, tuve a mi hijo a los 34, no corran. O sea, hay mucho que vivir, independientemente si uno está dentro de la comunidad con sus dinámicas particulares. O sea, es esta cuestión, ¿no? De disfrutar cada etapa de la vida. El tiempo a veces, no me alcanza en lo particular, no me alcanza. A veces quisiera que el día contara con más horas, o que el sol no se ocultara a las 6, y que a lo mejor se ocultara a las 7 para que me dé más tiempo y me regale más luz, ¿no? Pero pues bueno, a veces no es posible. Pero es esta posibilidad de que con los recursos que tenemos, y el apoyo con el que podemos contar, es ir. Salir adelante, y de esta manera también contagiar a otras personas, y ya que vean que sí se puede, que sí se pueden hacer las cosas.
Pues es muy interesante lo que nos está contando Enriqueta Lunes. Sin duda, me parece que es absolutamente cierto lo que dices, Enriqueta. Las mujeres tienen una carga de trabajo terrible. El machismo sigue permeando la vida de las compañeras en nuestro país. Cualquiera pertenencia identitaria leemos, pero qué maravilla que hayas logrado encontrar, digamos, ciertas ciertas complicidades, ensanchar la luz pues de la esperanza, Enriqueta Lunes. Yo decía hace rato que qué maravilla de pronto escuchar y ver que Chiapas en estos meses ya por cerrar el año 2024 esté haciéndose visible por el trabajo de muchas compañeras, mujeres pertenecientes a algún pueblo, a alguno de los 12 pueblos originarios de Chiapas, pueblos indígenas de Chiapas, que nos están regalando alegrías a todo el movimiento indígena mexicano. Miquea Sánchez, cuyo libro acaba de ser premiado por traducción en Estados Unidos, a Gabriela Bosquenegro también por haber recibido la Musa Mejor Documental en el Festival de Cine de Morelia, a Ana, no sé cómo se pronuncia, Ana Tsuyev, que también se ganó el premio Ojo en el Festival de Cine de Morelia. En fin, Enriqueta, me parece que es muy importante señalar esto que dices, las dificultades intrínsecas en un país como México, yo diría que el mundo, porque el machismo está diseminado por el mundo, ¿no?
Sí, así es, y está nuestra tarea, tal y como está sucediendo en este mundo de los documentales, pues ir aportando también a la comunidad, ir abriendo estas posibilidades para las jóvenes y que la realidad doméstica no está peleada con la realidad profesional. Eso también es necesario abordar, porque a veces sucede que nos peleamos con toda esta labor doméstica, pero es algo, siento yo, necesario independientemente de nuestra situación, si estamos en pareja o no. O sea, los trastes hay que lavarlos todos los días, y digo, cocinar, o sea, tenemos que cocinar nuestros propios alimentos, pero sí, o sea, es esta cuestión, ¿no? De no dejarnos, de no lamentarnos, de decir, pues bueno, sí, a veces que hay que apoyar en casa, esto, ¿no? O sea, tenemos que crear esta red. Y yo agradezco mucho que, por ejemplo, para estar ahora aquí en esta entrevista, digo, en unos días ya se celebra el Día de Muertos, mi mamá y mi hermana ahora están comprando la carne porque se tiene que poner a ahumar ya por la tarde, ¿no? Para que esté lista para el 31. Entonces, sin eso, yo a lo mejor no pudiera estar ahora contigo, porque yo tendría que estar aquí ya corriendo al mercado para ir por la carne, ir por las flores, ir por todo esto que necesitamos para poner la ofrenda. El apoyarnos de manera sincera, el darnos estos gestos de cariño, de decir, va, tú no puedes, pero yo te apoyo y lo hago por ti, ¿no? Y este es un gesto muy bonito, y entre hombres y mujeres, o sea, este tipo de gestos realmente son los que nos reconfortan el alma y nos hacen poder seguir adelante, ¿no?, en nuestros sueños.
Pues sin duda esos sueños, que algunos se convierten en poemas, mi querida Enriqueta Lunes, poeta tzotzil de Chiapas, que está con nosotros aquí en Xochicosca, el collar de flores, de casualidad, de pura casualidad, Enriqueta Lunes, ¿tendrás algún poema por ahí que nos puedas compartir? No en este momento, si no lo tienes por ahí, en lo que lo buscas y eso. Yo quisiera preguntarte, ¿qué proyectos vienen? Porque te escuché ahora en el Festival Las Lenguas de América Carlos Montemayor, que se desarrolló en la Sala Miguel Covarrubias, si no mal recuerdo, el día 15 de octubre. Te escuché unos poemas muy bonitos, muy buenos, muy, muy, muy contundentes y quizá muy duros. Enriqueta Lunes, ¿tienes planeado publicar algún libro prontamente?
Bueno, yo creo que está en proceso de maduración, o no sé, anda en este proceso de, bueno, una serie de poemas y sentir que no están listos para ver la luz. No sé, no sé por qué pasa eso. Algunos de estos textos ya han sido publicados en revistas, no aquí nacionales, sino en los Estados Unidos, ya con traducciones al inglés, no como libro. Hemos tenido propuestas ya para publicar pues, un nuevo poemario, pero sin embargo siento que aún le falta, ¿no? Esto, ¿no? Para que decir, bueno, ya están listos para que alguien más los disfrute y les dé lectura. Y sí, como bien dices, en el festival Las Lenguas de América, sí, todos los textos, algunos de ellos son los que ya han sido publicados en revistas ahí en los Estados Unidos, y di lectura a alguno de ellos. Pertenecen a dos proyectos distintos. Uno que es tentativamente titulado La Primavera de los Insectos, y el otro, sí, con estos títulos tentativos, Días de Estiaje, que hablan en torno al agua, ¿no? A este, pues este elemento, ¿no? Que sin ella no tendríamos vida.
Así es. Pues sí, yo te escuché algunos poemas. ¿Sabes? Hay cosas que me encantan de ti, Enriqueta Lunes, para la gente que nos está escuchando aquí. Me encanta la brevedad de tus poemas. Me parecen muy, muy contundentes, muy, muy, muy hermosos. Y yo creo que sería maravilloso. ¿Tendrás alguno por ahí de casualidad, de pura casualidad?
Sí, mira, te puedo leer uno de los que leí en el Festival de las Lenguas de América. Es uno que tiene un gran significado para mí, ¿no? Que tiene que ver con este elemento vital, ¿no? Que es el agua. Aquí en Chamula, no sé, en los otros pueblos circunvecinos al municipio o en otros pueblos originarios, pero cuando una persona fallece y ya llega el día de ser sepultada, se hace como una breve procesión, que es el de si la persona fallecida fue o fue todavía tradicionalista, por así llamarle, que creció con las costumbres de antaño de aquí del pueblo, se hace esta procesión. Entonces el cuerpo visita la iglesia y hace un par de paradas en algunas de las cruces antes de llegar al panteón, ¿no? Pero en estas paradas a este cuerpo se le ofrece sorbos de agua. Con una pequeña hojita se les humedecen los labios. Entonces cuando fallece mi padre, yo no sabía cómo vivir este duelo. Estaba escribiendo el informe final de la beca, eso sí lo recuerdo, pero yo no sabía cómo aterrizar todo ese dolor. Llevábamos pocas semanas de que él pues ya había partido, y ver todo este proceso, ya me ha tocado despedir a mis abuelos, pero a alguien tan cercano como lo es un padre o una madre, o sea, es un dolor, no sé, no sabría cómo describir esta pérdida. Entonces, los textos que leí en el festival tienen que ver con este ritual de despedida, ¿no? El cómo este cuerpo, aún, o sea, estando ya ahí inerte, tiene que beber agua, tiene que llevar en el féretro. A los difuntos llevan una pequeña jicarita, de las más pequeñas que da el árbol de jícara. Ellos tienen que cargar una pequeña jícara porque se cree que cuando ellos empiecen a transitar van a necesitar de esta jícara para poder seguir bebiendo, este líquido. Y pues bueno, voy a leer. De hecho, creo que ese día de la lectura me ganó el sentimiento por esto que acabo de contar, porque son textos que me recuerdan a esta, pues la pérdida de mi padre, y también, ¿no?, la pérdida de la persona que me acercó a escribir poesía, ¿no?, y escribirla en tzotzil. Pues bueno, me ganó el sentimiento el día 15.
Maravillosamente te ganó el sentimiento, diría yo.
Bueno, vamos a leer estos dos textos. Bueno, primero haré la lectura en tzotzil y posterior al español. Li anima etike tazob ik batel yabiokik. Taz kuchik batel ochik yokucha al stak shuchik bo tamut tanam. Taboch taz lupik batel dikok el tike. Yok el libuchuchme inah taz toholal. Los muertos beben agua del manantial de la memoria. Con una jícara recogen gotas para bebérselas en el camino. Lágrimas de los que se quedan del otro lado de la laguna. Boot Yahvalbits. Tahkampot Mutabokol. Ucha Ali Vinik Ansetike. Mushilik Takiti Inel. Tahlahebal. Taslahem Hik El Ontonal. Ahometahkuch Batel. Oshun. Oshtuh. Yun Atakopale. Tahlahebal. Shchuk Shkushul Yonton. Lichsebetas Pok Lichbetale. Shyashuntas Bal Yanalke. Tú que todo lo ves. Ampara con tus ojos la sed de los hombres. Mira que después del último aliento solo me llevaré de ti tres gotas, tres sorbos. Mira que después del último aliento, mi hija, aún con su dolor, humedecerá mis labios, lavará mi cuerpo.
Enriqueta Lunes, aquí en Xochicosca, el collar de flores, aquí en Radio UNAM. Enriqueta, muchísimas gracias. Ya nos vamos, el tiempo en radio es un tirano. ¿Con qué te despides, querida Enriqueta Lunes?
Invitar a toda la audiencia a que se acerquen a lo que actualmente se está escribiendo en lenguas originarias, en tzotzil, en purépecha, en zapoteco, en maya, y a que disfruten la poesía, la narrativa, una buena novela escrita por grandes, grandes autores que está dando nuestro país, ¿no? Es dejar esta petición, ¿no? De acercarnos a esta diversidad lingüística y literaria de nuestro hermoso México.
Perfectísimo, nos quedamos con eso, Enriqueta Lunes. Nosotros nos vamos con el Santísimo Mitote, la colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Tlaxcamatimiyac, Timomelaguan Panchi, Cuelli, Tonati, Chicahuamá, Cuepónimo, Tlachtol.
Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Buenos días. Desde la Fonoteca del INAH los saluda Benjamín Murataya. Les daré unos datos de las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa les presentamos Gurishana Tiyaga. Es una canción de amor. Intérpretes Luis Rey Sánchez, voz y guitarra sexta. Investigación a cargo de Violeta Torres Medina. La grabación, Sergio Gómez César Hernández. Está incluida en el disco número 25, Canciones de Vida y Muerte en el Istmo Oaxaqueño. En segundo lugar escuchamos Toque para Difuntos. Es una pieza tradicional interpretada por la banda de alientos de la comunidad de San Bartolo, Tutotepec, Hidalgo. La investigación es de Raúl Guerrero Guerrero e Irene Vázquez Valle. La grabación de Benito Alcocer Flores. Aparece en el disco número 37, Suenen Tristes Instrumentos, del año 2000. Cerraremos el programa con Canto de Fieles Difuntos, otra pieza tradicional. Los intérpretes, las rezanderas Guadalupe García Puertos, Cantos y Armonio, y Marta Peralta Negrete y Eva Ponce Mendoza, Canto y Rezo. La investigación es de Rosa María Garza Marcué. La grabación de Benito Alcocer Flores. Está incluida en el disco número 32, Música Popular Poblana, homenaje a don Vicente T. Mendoza, publicado en 1996. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
El águila y la serpiente. Como parte de la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo invitamos en esta ocasión para que se acerque al libro El águila y la serpiente, el problema del origen prehispánico del escudo nacional mexicano, del historiador Guillermo Correa Lonche.
Una de las imágenes más potentes para cualquier mexicano es aquella que ofrece la figura de un águila parada en un nopal mientras devora a una serpiente. Está citada explícita e implícitamente en una gran cantidad de fuentes visuales, pero por su impacto simbólico, también ha sido citada en poemas, canciones, novelas, cuentos y narraciones orales. Es la imagen que dice más que mil palabras, pero que explica su importancia en dos: escudo nacional o, si lo prefiere, símbolo nacional.
Proviene, según dice la leyenda, de un designio divino de las deidades mexicas, concretamente de Huitzilopochtli, que comunicó a su pueblo fundar su ciudad donde encontraran el águila parada en un nopal devorando a una serpiente. Ahí donde la encontraron, fundaron la gran ciudad México Tenochtitlan, que con el paso de los años se convertiría en la gran capital del imperio que forjaron.
El historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Guillermo Correa, se hace las siguientes preguntas. ¿Por qué no existen vestigios arqueológicos que sugieran la vigencia efectiva de ese símbolo en la época prehispánica? ¿Por qué no hallamos la representación inequívoca de ese símbolo en los códices que refieren la fundación de Tenochtitlan y que fueron pintados casi inmediatamente después de la conquista? No hay documentos prehispánicos o coloniales que hagan alusión a dicha imagen de forma exacta.
Lo que aquí se discute es el problema nodal de si el símbolo fundacional de la ciudad de Tenochtitlan tiene un origen prehispánico. Se indaga cuándo, por qué y en qué circunstancias pudo haberse creado ese símbolo. Se rastrea asimismo el itinerario que el emblema del águila y la serpiente siguió durante la colonia hasta su instauración definitiva como símbolo del actual Estado Nacional. Como complemento de la investigación, se muestran representaciones de escenas semejantes que proceden de diversas culturas del mundo.
El libro está apoyado profusamente en ilustraciones de códices y de evidencias arqueológicas, lo que lo convierte en una publicación de primer nivel, con un diseño atractivo que plantea una serie de ideas muy interesantes. Uno puede seguir el desarrollo iconográfico de símbolos, deidades y mitos de manera clara y muy amena. El libro está editado por el Instituto Nacional de Antropología y se trata de una verdadera joya bibliográfica.
Xochicoscatl.
Por todos los fieles difuntos y difuntas, por la misericordia de Dios, descansen en paz.
Así sea.
Si con tu sangre preciosa, Señor, las has redimido, que las perdones te pido.
Descanso eterno, date, Señor, eterno descanso.
Esto fue Xochicóscatl, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos Revista del México Profundo.
Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.